Center at Temple Square.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution proporciona esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestro saludo y nuestras bendiciones a quienes participan de estos servicios en todo el mundo, a través de la radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que están presentes esta mañana. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro inició esta sesión cantando «Hijos del Señor, venid», y ahora nos deleitará con «Loor al Señor, al Todopoderoso». Después, el elder Brent H. Nielsen, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Oh, my soul, praise.
Our Father in heaven, we come before thee in prayer this morning. Gather throughout the world at
Nuestro
the beginning
celestial, of this general conference. En esta mañana venimos aquí. En esta conferencia general, reconocemos tu mano en todas las cosas y todas las bendiciones que nos das. Estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Te agradecemos la restauración del Evangelio por tener apóstoles y profetas en estos días. Estamos agradecidos especialmente por este maravilloso coro del Tabernáculo Mormón y sus talentos. Bendice a aquellos que nos van a enseñar y a los que van a hablarnos, que sean dirigidos por el Espíritu. Bendícenos a aquellos que van a escuchar para tener oídos para oír y ojos para ver y saber cómo actuar para guiar nuestra iglesia, nuestra vida. Y estamos agradecidos por estas cosas y oramos por ellas en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro ahora cantará Hazme andar en la luz. Después del coro, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, se dirigirá a nosotros, y a continuación lo hará el elder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Inmediatamente después tendremos el gusto de escuchar del elder Ronald A. Rusband, de la presidencia de los 70.
Gracias al coro del tabernáculo. Qué coro magnífico y qué inspiración nos proporciona. Mis queridos hermanos y hermanas, no hace mucho tiempo recibí una carta de una madre preocupada que rogaba que se hablara en una conferencia general sobre un tema que beneficiaría específicamente a sus dos hijos. Había surgido entre ellos una discordia y habían dejado de hablarse. La madre estaba desconsolada y en la carta me aseguraba que un mensaje de una conferencia general sobre ese tema haría que sus hijos se reconciliaran y todo volvería a la normalidad. El ruego sincero y franco de esa buena hermana fue nada más que una de las impresiones que he recibido en estos últimos meses de que debía decir hoy unas palabras sobre un tema que es cada vez de mayor preocupación, no solo para una madre afligida, sino para muchas personas en la iglesia y ciertamente en el mundo. Me ha impactado la fe de esa madre amorosa en el hecho de que un discurso de conferencia general contribuiría a mejorar la relación entre sus hijos. Estoy seguro de que su confianza no se basaba tanto en la habilidad del discursante como en la virtud de la palabra de Dios, que tiene, como dice una escritura, un efecto más potente en la mente del pueblo que cualquier otra cosa. Querida hermana, ruego que el Espíritu toque el corazón de sus hijos. Las relaciones tirantes y rotas es algo tan antiguo como la humanidad misma. Caín de antaño fue el primero en dejar que el cáncer de la amargura y la malicia le corrompiera el corazón, cultivó el terreno de su alma con envidia y odio, y permitió que esos sentimientos maduraran en él hasta hacerlo inconcebible, asesinar a su propio hermano y convertirse en el proceso en el padre de las mentiras de Satanás. Desde aquellos primeros días, el espíritu de envidia y odio ha desencadenado algunos de los más trágicos sucesos de la historia. Hizo a Saúl volverse contra David, a los hijos de Jacob contra su hermano José, a Lamán y Lemuel contra Nefi, y a Amalequía contra Moroni. Supongo que todos los seres humanos se han visto de algún modo afectados por el espíritu destructivo de la contención, el resentimiento y la venganza. Quizás a veces reconozcamos ese espíritu en nosotros mismos. Cuando nos sentimos ofendidos, enojados o envidiosos, es muy fácil juzgar a otras personas y a menudo asignar motivos tenebrosos a sus acciones a fin de justificar nuestros propios sentimientos de rencor. Por supuesto, sabemos que eso está mal. La doctrina es clara. Todos dependemos del Salvador. Nadie puede salvarse sin Él. La expiación de Cristo es infinita y eterna. El perdón de nuestros pecados tiene condiciones. Debemos arrepentirnos y estar dispuestos a perdonar a los demás. Jesús enseñó, «Debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado». Y también dijo, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia». Naturalmente, esas palabras parecen muy razonables siempre que se apliquen a otra persona. Cuando los demás juzgan y guardan rencor, vemos muy clara y fácilmente los resultados dañinos que eso produce. Y por cierto, no nos agrada que la gente nos juzgue a nosotros. Pero cuando se trata de nuestros propios prejuicios y quejas, demasiadas veces consideramos que nuestra actitud está justificada y que nuestro juicio es apropiado. Aunque no podemos ver el corazón de los demás, creemos reconocer un motivo malicioso o hasta una persona mala apenas los vemos. Cuando se trata de analizar nuestra propia actitud, hacemos excepciones, porque pensamos que, en nuestro caso, tenemos toda la información necesaria para considerar o tratar a alguien con desdén. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dijo que quienes juzgan a los demás no tienen excusa. Y explicó que en el momento en que juzgamos a otra persona, nos condenamos nosotros mismos, puesto que nadie está sin pecado. El rehusarnos a perdonar es una falta muy seria, contra la cual el Salvador nos advirtió. Los propios discípulos de Jesús buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón, y por esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad. Nuestro Salvador ha hablado tan claramente sobre este tema que no hay lugar para la interpretación personal. Yo, el Señor, dijo, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Pero después dijo, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Permítanme hacer una aclaración. Cuando el Señor nos requiere perdonar a todos los hombres, eso incluye perdonarnos a nosotros mismos. A veces, la persona más difícil de perdonar entre toda la gente del mundo, y quizás la que más necesite nuestro perdón, es aquella que vemos en el espejo. Este tema de juzgar a los demás en realidad podría enseñarse con un sermón de tres palabras. Cuando se trate de odiar, menoscabar, despreciar, ridiculizar, sentir rencor o de sentir el deseo de causar daño, por favor, apliquen lo siguiente. Dejen de hacerlo. Es así de sencillo. Simplemente debemos dejar de juzgar a otros y reemplazar los pensamientos y sentimientos de crítica con amor por Dios y por sus hijos. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Todos somos hermanos y hermanas. No sé exactamente cómo expresar este asunto de no juzgar a los demás con suficiente elocuencia, énfasis y persuasión para que se grabe en ustedes. Puedo citarles pasajes de las Escrituras, explicar doctrina, e incluso citar una calcomanía que vi hace poco en un automóvil. Estaba pegada en la parte de atrás de un coche cuyo conductor parecía un tanto rústico. Pero las palabras escritas me enseñaron una gran lección. Decía, no me juzgues porque peco diferente a como pecas tú. Debemos reconocer que todos somos imperfectos, que somos mendigos ante Dios. ¿No nos hemos todos en un momento u otro acercado sumisamente al trono de la misericordia y suplicado la gracia? ¿No hemos anhelado con toda la energía de nuestra alma recibir misericordia y ser perdonados por los errores y pecados que hemos cometido? Ya que todos dependemos de la misericordia de Dios, ¿cómo podemos negar a los demás toda porción de esa gracia que tan desesperadamente deseamos recibir? Hermanos y hermanas, ¿no debemos perdonar así como queremos que se nos perdone? ¿Es eso difícil de hacer? Sí, por supuesto que lo es. El perdonar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no es fácil. De hecho, a la mayoría nos exige un importante cambio de actitud y manera de pensar, aún un cambio de corazón. Pero hay buenas nuevas al respecto. Ese potente cambio de corazón es exactamente lo que el Evangelio de Jesucristo tiene como objeto producir en nuestra vida. ¿Y cómo se logra? Mediante el amor de Dios. Cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios, nos ocurre algo bueno y puro. Guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Cuanto más permitimos que el amor de Dios nos gobierne la mente y las emociones, cuanto más dejemos que el amor por nuestro Padre Celestial nos llene el corazón, más fácil nos resultará amar a los demás con el amor puro de Cristo. Al abrir nuestro corazón al refulgente amanecer del amor de Dios, la oscuridad y el frío de la animosidad y la envidia con el tiempo se disiparán. Como siempre, Cristo es nuestro ejemplo. En sus enseñanzas y en su vida, Él nos mostró el camino. Él perdonó al inicuo, al profano, y a los que procuraron causarle daño y pesar. Jesús dijo que es fácil amar a los que nos aman. Incluso los malvados pueden hacerlo. Pero Jesucristo enseñó una ley más alta. Sus palabras hacen eco a través de los siglos y se dirigen a nosotros hoy. Son para todos los que deseen ser discípulos suyos. Son para ustedes y para mí. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios, nos volvemos benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios perdonó en Cristo. El amor puro del Señor quita de nuestros ojos las escamas del resentimiento y de la ira, dejándonos ver a los demás en la forma en que nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, como seres mortales imperfectos y con fallas que tenemos potencial y valía más allá de lo que nos es posible imaginar. En virtud de que Dios nos ama tanto, nosotros también debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Mis queridos hermanos y hermanas, consideren las siguientes preguntas como una prueba de introspección. ¿Guardan rencor a alguien? ¿Hablan a espaldas de los demás, aun cuando lo que digan puede ser verdad? ¿Excluyen a otras personas, se apartan de ellas o las incriminan por algo que hayan hecho? ¿Envidian en secreto a otra persona? ¿Se sienten inclinados a hacer daño a alguien? Si contestaron afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, tal vez deberían aplicar el sermón de tres palabras que mencioné antes. Dejen de hacerlo. En un mundo lleno de acusaciones y enemistad, es fácil juntar y arrojar piedras. Pero antes de hacerlo, recordemos las palabras del que es nuestro maestro y nuestro modelo. El que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Hermanos y hermanas, deshagámonos de nuestras piedras. Seamos bondadosos, perdonemos. Hablemos pacíficamente el uno con el otro. Dejemos que el amor de Dios nos llene el corazón. Hagamos bien a todos. El Salvador prometió esto: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. ¿No debería ser esta promesa suficiente para que siempre concentremos nuestros esfuerzos en la bondad, el perdón y la caridad en lugar de un comportamiento negativo? Como discípulos de Jesucristo, volvamos bien por mal. No busquemos venganza ni permitamos que la ira nos domine. Escrito está: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con bien. Recuerden, en última instancia, es el misericordioso quien obtiene misericordia. Por ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dondequiera que estemos, que se nos conozca como personas que tenemos amor los unos por los otros. Hermanos y hermanas, en esta vida hay suficiente aflicción y dolor sin que agreguemos más con terquedad, hostilidad y resentimiento personales. No somos perfectos. La gente que nos rodea no es perfecta. Las personas hacen cosas que molestan, decepcionan y enfadan. En esta vida terrenal siempre será así. No obstante, debemos librarnos de nuestros resentimientos. Parte del propósito de la vida terrenal es aprender a librarnos de esas cosas. Esa es la manera del Señor. Recuerden que el cielo está lleno de aquellos que tienen esto en común. Han sido perdonados y perdonan. Pongan su carga a los pies del Salvador. Dejen de juzgar. Permitan que la expiación de Cristo los cambie y les sane el corazón. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros. Los misericordiosos obtendrán misericordia. De esto testifico, en el nombre de aquel que amó tanto y tan completamente, que dio su vida por nosotros, sus amigos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Estimados hermanos y hermanas, les agradecemos su apoyo y devoción constantes. Expresamos nuestra gratitud y amor a cada uno de ustedes. Hace poco, mi esposa y yo disfrutábamos de la belleza de los peces tropicales en un pequeño acuario privado. Los peces, con vívidos colores y una variedad de formas y tamaños, iban y venían. Le pregunté a la encargada, que estaba cerca, ¿quién alimenta a estos hermosos peces? Ella respondió, lo hago yo. Entonces pregunté, ¿le han agradecido ellos alguna vez? Ella contestó, todavía no. Pensé en algunas personas que conozco que son tan ajenas a su Creador y a su verdadero pan de vida. Viven día a día sin ser conscientes de Dios y de su bondad para con ellos. ¿Cuánto mejor sería si todos pudiéramos ser más conscientes de la providencia y del amor de Dios y expresar esa gratitud hacia Él? Amón enseñó, demos gracias a Dios porque Él obra rectitud para siempre. Nuestro nivel de gratitud es una medida de nuestro amor por Él. Dios es el Padre de nuestros espíritus. Él tiene un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos. Vivíamos con Él en los cielos antes de que naciéramos. Y cuando nos creó físicamente, fuimos creados a la imagen de Dios, cada uno con un cuerpo personal. Piensen en nuestro sustento físico. Es un regalo del cielo. Las necesidades de aire, comida y agua, todas ellas vienen a nosotros como regalos de un amoroso Padre Celestial. La tierra fue creada para apoyar nuestra breve jornada en la mortalidad. Nacimos con la capacidad de crecer, amar, casarnos y criar familias. El matrimonio y la familia son ordenados por Dios. La familia es la unidad social más importante en el tiempo y en la eternidad. Bajo el gran plan de felicidad de Dios, las familias pueden sellarse en los templos y prepararse para regresar a morar en su santa presencia para siempre. Eso es la vida eterna. Satisface los deseos más profundos del alma humana, los anhelos naturales de una asociación sin fin con los integrantes amados de la familia de uno. Somos parte de su propósito divino. Mi obra y mi gloria, él dijo, es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Para lograr esos objetivos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese acto fue una manifestación suprema del amor de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El aspecto central del plan eterno de Dios es la misión de su Hijo Jesucristo. Él vino para redimir a los hijos de Dios. Debido a la expiación del Señor, la resurrección o inmortalidad pasó a ser una realidad. Debido a la expiación, la vida eterna pasó a ser una posibilidad para todo aquel que cumpla los requisitos. Jesús lo explicó así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Por la expiación del Señor y su dádiva de la resurrección, por este sublime mensaje de Pascua, demos gracias a Dios. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos. Él ha bendecido a cada uno con dones físicos y espirituales. Permítanme hablar de cada uno de ellos. Cuando ustedes canten, "Soy un hijo de Dios", piensen en el don de su cuerpo físico que Él les dio. Los muchos atributos admirables de su cuerpo atestiguan su propia naturaleza divina. Cada órgano de su cuerpo es un don maravilloso de Dios. Cada ojo tiene un lente que puede autoenfocarse. Los nervios y músculos controlan a los dos ojos para crear una imagen única tridimensional. Los ojos están conectados a la mente que registra lo que se divisa. Su corazón es una bomba increíble. Tiene cuatro delicadas válvulas que controlan la dirección del flujo sanguíneo. Esas válvulas se abren y se cierran más de 100,000 veces por día, 36 millones de veces por año. Aún así, a menos que sean alteradas por una enfermedad, son capaces de soportar esa tensión casi indefinidamente. Piensen en el sistema de defensa del cuerpo. Para protegerlo de daños, percibe el dolor. En respuesta a la infección, genera anticuerpos. La piel brinda protección y advierte en contra del daño que podrían ocasionar el calor o el frío excesivos. El cuerpo renueva sus propias células muertas y regula los niveles de sus propios ingredientes vitales. El cuerpo cicatriza las laceraciones, los moretones y los huesos fracturados. Su capacidad para la reproducción es otro don sagrado de Dios. Debemos recordar que no se requiere un cuerpo perfecto para lograr nuestro destino divino. De hecho, algunos de los espíritus más dulces se hospedan en cuerpos débiles o imperfectos. A menudo, la gente que tiene dificultades físicas desarrolla una gran fortaleza espiritual precisamente debido al desafío que afronta. Cualquiera que estudie las funciones del cuerpo humano seguramente ha visto a Dios obrando en su majestad y poder. Puesto que el cuerpo es gobernado por la ley divina, cualquier curación viene por obediencia a la ley sobre la cual esa bendición se basa. Aún así, algunas personas piensan erróneamente que estos maravillosos atributos físicos ocurrieron por casualidad o resultaron de una gran explosión en algún lugar. Pregúntense, ¿podría una explosión en una imprenta producir un diccionario? La posibilidad es de lo más remota, pero si así fuera, nunca podría curar sus páginas rotas o imprimir sus propias ediciones nuevas. Si la capacidad del cuerpo para su función normal, defensa, reparación, regulación y regeneración prevalecieran sin límites, la vida aquí continuaría perpetuamente. Sí, estaríamos estancados aquí en la tierra. De modo misericordioso para nosotros, nuestro Creador proporcionó el envejecimiento y otros procesos que por último resultarán en nuestra muerte física. La muerte, como el nacimiento, es parte de la vida. Las Escrituras enseñan que no era prudente que el hombre fuera rescatado de esta muerte temporal, porque esto habría destruido el gran plan de felicidad. Regresar a Dios mediante el portal que llamamos muerte es un gozo para aquellos que le amamos y estamos preparados para reunirnos con Él. Por último, el tiempo vendrá cuando cada espíritu y cuerpo serán reunidos otra vez en perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su perfecta forma para nunca más estar separados. Por estos dones físicos, demos gracias a Dios. Así de importante como es, el cuerpo sirve como un tabernáculo para nuestro espíritu eterno. Nuestros espíritus existían en el mundo premortal y continuarán viviendo después que muera el cuerpo. El espíritu proporciona al cuerpo de animación y personalidad. En esta vida y en la venidera, el espíritu y el cuerpo, cuando se unen, llegan a ser un alma viviente de un valor supremo. Puesto que el espíritu de uno es tan importante, su desarrollo es de consecuencias eternas. Este se fortalece al comunicarnos en humilde oración con nuestro amado Padre Celestial. Los atributos por los cuales seremos juzgados un día son todos espirituales. Estos incluyen el amor, la virtud, la integridad, la compasión y el servicio a los demás. Su espíritu, unido con y hospedado en su cuerpo, puede desarrollar y manifestar esos atributos de maneras que son vitales para su progreso eterno. El progreso espiritual se obtiene mediante los pasos de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, y comprende las ordenanzas de la investidura y el sellamiento en el Santo Templo. Tal como el cuerpo requiere alimento diario para sobrevivir, el espíritu necesita nutrirse también. El espíritu se nutre por la verdad eterna. El año pasado celebramos 400 años de la traducción al inglés de la Santa Biblia del Rey Santiago, y hemos tenido el Libro de Mormón por casi 200 años, libro que se ha traducido a 107 idiomas. Debido a estas y otras preciadas escrituras, sabemos que Dios es nuestro Padre eterno y que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Por estos dones espirituales, demos gracias a Dios. Sabemos que los profetas de muchas dispensaciones, tales como Adán, Noé, Moisés y Abraham, todos enseñaron sobre la divinidad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Nuestra dispensación actual fue presentada por el Padre Celestial y Jesucristo, cuando ellos se le aparecieron al profeta José Smith en 1820. La iglesia fue organizada en 1830. Ahora, 182 años más tarde, permanecemos bajo convenio para llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al hacerlo, tanto los que lo predican como los que lo reciben serán bendecidos. Nuestra es la responsabilidad de enseñar a los hijos de Él y de despertarlos al conocimiento de Dios. Hace tiempo, el rey Benjamín dijo: «Creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillarnos ante Dios. Y pedid con sinceridad de corazón que Él os perdone. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis». Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, pero nosotros no. Cada día, nuestro es el reto de acceder al poder de la expiación, de manera que podamos cambiar verdaderamente, ser más como Cristo y calificar para el don de la exaltación y vivir eternamente con Dios, con Jesucristo y nuestras familias. Por esos poderes, privilegios y dones del Evangelio, demos gracias a Dios. Testifico que Él vive, que Jesús es el Cristo, y que esta es su iglesia, restaurada en estos últimos días para obtener su destino eterno. Hoy somos guiados por el presidente Thomas S. Monson, a quien amamos y sostenemos con todo nuestro corazón, así como sostenemos a sus consejeros y a los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. De eso testifico en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Durante los últimos 20 meses, nuestra familia ha sido bendecida con el privilegio de tener un bebé muy especial. El pequeño Paxton, nuestro nieto, nació con una eliminación cromosómica parcial muy inusual, un trastorno genético que literalmente lo distingue de entre cientos de millones de personas. Cuando Paxton nació, nuestra hija y su marido empezaron una trayectoria que les cambió la vida. Esa experiencia se ha convertido en una prueba para aprender lecciones especiales vinculadas a la eternidad. El Elder Russell M. Nelson, quien ya habló a nosotros, ha enseñado que por razones en general desconocidas, algunas personas nacen con limitaciones físicas. Puede que partes específicas del cuerpo sean anormales o puede que haya un desequilibrio en los sistemas reguladores, y además todos nuestros cuerpos están sujetos a la enfermedad y la muerte. No obstante, el don de un cuerpo físico es invaluable. No se requiere un cuerpo físico perfecto para alcanzar un destino divino. De hecho, algunos de los espíritus más dulces se alojan en cuerpos frágiles. Finalmente, vendrá el tiempo cuando cada espíritu y cuerpo serán reunidos en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma. Entonces, gracias a la expiación de Jesucristo, llegaremos a perfeccionarnos en Él. Todos los que tengas retos, dudas, desilusiones y angustias con un ser querido, sepan esto: nuestro Padre Celestial ama al que padece la aflicción y los ama a ustedes con amor infinito y compasión eterna. Algunos podrían preguntarse, al enfrentarse a este tipo de sufrimiento, ¿cómo puede el Dios Todopoderoso dejar que esto pase? Y luego la pregunta que parece inevitable, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué debemos pasar por enfermedades y hechos que ocasionan discapacidad, que hacen que preciados miembros de la familia partan prematuramente o alargan sus años en el dolor? ¿Por qué existen los pesares? En esos momentos podemos considerar el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial. Ese plan, al presentarse en la vida preterrenal, causó nuestro regocijo. En pocas palabras, esta vida es la capacitación para la exaltación eterna, y ese proceso implica pruebas y dificultades. Siempre ha sido así, y nadie está exento. Confiar en la voluntad de Dios es fundamental para nuestro estado mortal. Con fe en Él, nos valemos de la expiación de Cristo en momentos en que las interrogantes son muchas y las respuestas son pocas. Después de su resurrección, cuando visitó las Américas, nuestro Salvador Jesucristo nos hizo a todos esta invitación. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de alguna manera? Traedlos aquí, y yo los sanaré. Porque tengo compasión de vosotros, mis entrañas rebosan de misericordia. Y sucedió que cuando hubo hablado así, toda la multitud, de común acuerdo, se acercó con sus enfermos y sus afligidos, y sus cojos, y sus ciegos, y sus mudos, y todos los que padecían cualquier aflicción, y los sanaba a todos, según se los llevaban. Se puede hallar gran fortaleza en las palabras, toda la multitud se acercó. Es decir, todos, hermanos y hermanas, todos afrontamos dificultades. Y después la frase, que padecían cualquier aflicción. Todos nos sentimos identificados, ¿no es así? Poco después de nacer el precioso Paxton, supimos que nuestro Padre Celestial nos bendeciría y nos enseñaría lecciones especiales. Cuando su padre y yo pusimos nuestros dedos sobre su cabecita, en la primera de muchas bendiciones del sacerdocio, las palabras del noveno capítulo de Juan vinieron a mi mente, para que las obras de Dios se manifestasen en él. Definitivamente, las obras de Dios se están manifestando por medio de Paxton. Estamos aprendiendo paciencia, fe y gratitud por medio del bálsamo del servicio, de las interminables horas de intensas emociones, de las lágrimas de empatía y de las oraciones y expresiones de amor a favor de seres queridos que tienen necesidad, especialmente Paxton y sus padres. El presidente James F. Faust dijo, «Siento gran estimación por los padres que sobrellevan y superan estoicamente su angustia y su dolor por un hijo que ha nacido con o desarrollado una seria enfermedad física o mental. Angustia y dolor que muchas veces se prolongan a lo largo de toda la vida de los padres o del hijo. A menudo los padres tienen que prestar día y noche atención constante y sobrehumana. Los brazos y el corazón de muchas madres han dolido sin cesar por años, dando consuelo y aliviando el sufrimiento de su hijo especial. Como se describe en Mosía, hemos sido testigos del amor puro del Salvador que se da a la familia de Paxton, un amor al alcance de todos. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Una noche, en los primeros días de la vida de Paxton, estábamos en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Primary Children's Medical Center en Salt Lake City, Utah. Maravillados por la atención abnegada e ininterrumpida que prestaban médicos, enfermeras y otros que lo cuidaban. Le pregunté a mi hija cómo íbamos a pagar todo eso y me atreví a calcular lo que costaría. Un médico que estaba cerca mío me dijo que mi cálculo era muy bajo y que la atención del pequeño Paxton costaría mucho más de lo que había calculado. Nos enteramos que la mayor parte del gasto de las atenciones de ese hospital se cubría gracias a generosas donaciones de tiempo y dinero de otras personas. Sus palabras me llenaron de humildad al pensar en el valor que tenía esa diminuta alma para aquellos que esmeradamente velaban por él. Recordé un conocido pasaje misional de las Escrituras que adquirió un nuevo significado. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Lloré al pensar en el ilimitado amor que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo tienen por cada uno de nosotros, mientras aprendía de una forma poderosa el valor que tiene un alma para Dios, tanto física como espiritualmente. La familia de Paxton ha descubierto que están rodeados de un sinnúmero de ángeles ministrantes celestiales y terrenales. Algunos han venido en silencio a ayudar cuando ha sido necesario y en silencio han partido. Otros han estado prestos con comida, para lavar la ropa, para recoger a los hermanitos, para llamar por teléfono con palabras de aliento y sobre todo para orar por Paxton. Así se aprendió otra lección especial. Si encontraran a una persona que se está ahogando, ¿le preguntarían si necesita ayuda? ¿O se lanzarían a las profundas aguas y salvarla? El típico ofrecimiento, avíseme si puedo ayudarle, aunque se da con buenas intenciones, en realidad no ayuda en nada. Seguimos aprendiendo la importancia del valor de estar al tanto de la vida de quienes nos rodean, y demostrar interés, aprendiendo no solo la importancia de ayudar, sino también la inmensa alegría que sobreviene al ayudar a los demás. El presidente Thomas S. Monson, que es un magnífico ejemplo de levantar a los afligidos, dijo, Dios bendiga a todos los que procuran ser el guarda de su hermano, que contribuyen a mitigar el sufrimiento, que se esfuerzan con todo lo bueno que tienen dentro de sí para hacer un mundo mejor. ¿Han notado que esas personas tienen una sonrisa más radiante? Sus pasos son más seguros. Ellos tienen un aura de alegría y satisfacción, pues uno no puede participar en ayudar a los demás sin recibir uno mismo una rica bendición. A pesar de que afrontaremos pruebas, adversidades, discapacidades, angustias y toda clase de aflicciones, nuestro Salvador, bondadoso y amoroso, siempre estará ahí para nosotros. Él ha prometido, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estamos muy agradecidos a nuestro Padre Celestial por Paxton, nuestro campeón. El Señor ha manifestado sus obras por medio de él y nos sigue enseñando esas valiosas, sagradas y especiales lecciones. Me gustaría concluir con las palabras de un estimado himno. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Hermanos y hermanas, es mi esperanza y mi ruego que sigamos sobrellevando notablemente, noblemente, nuestras cargas y tendamos una mano a los que sufren y tengan necesidad de ser levantados y alentados entre nosotros. Que cada uno de nosotros dé gracias a Dios por sus bendiciones y renueve su compromiso con nuestro Padre Celestial de servir humildemente a sus hijos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El coro y la congregación ahora cantarán juntos a Cristo, Rey Jesús. Finalizado el himno, tendremos el placer de escuchar a la hermana Julie B. Beck, quien fuera relevada ayer como presidenta general de la Sociedad de Socorro. Después de las palabras de la hermana Beck, el Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles, se dirigirá a nosotros. Y a continuación el coro cantará, o hablemos con tiernos acentos.
Esta es la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Estoy agradecida por ese himno tan maravilloso. En años recientes he sentido la impresión de hablar acerca de la Sociedad de Socorro, sus propósitos y cualidades, su historia, su obra, la relación con los obispos y quórumes del sacerdocio de Melquisedec. Ahora me parece importante hablar de la visión que los profetas tienen de la Sociedad de Socorro. Así como los profetas del Señor enseñaron a los élderes y a los sumos sacerdotes sus propósitos y deberes, también compartieron su visión de las hermanas de la sociedad. A raíz de su consejo, queda claro que los propósitos de la sociedad son aumentar la fe y la rectitud personales, fortalecer a las familias y los hogares y buscar ayuda, y ayudar a los necesitados, fe, familia y socorro. Tres sencillas palabras que expresan la visión que los profetas tienen para las hermanas de la Iglesia. Desde los días de la restauración, los profetas han compartido su visión de mujeres firmes, fieles y resueltas, quienes entienden su valor y propósito eterno. Cuando el profeta José estableció la sociedad, mandó a la primera presidenta que presidiera sobre esta sociedad en el cuidado de los pobres y satisfacer sus necesidades y atender los asuntos de la institución. La visión que tenía era de que fuera una sociedad selecta, separada de todas las iniquidades del mundo. Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia, instruyó a sus consejeros y a los doce que pidieran que los obispos dispongan que las hermanas organicen sociedades femeninas en diversos barrios. Y agregó, algunos podrían pensar que esto es algo trivial, pero no lo es. Más tarde, el presidente Joseph F. Smith dijo que en comparación con las organizaciones del mundo que son hechas por el hombre, la sociedad es divinamente organizada, autorizada, instituida y ordenada por Dios. El presidente Joseph Fielden Smith dijo a las hermanas que había recibido poder y autoridad para hacer muchas cosas. Declaró, ustedes son miembros de la más grandiosa organización de mujeres en el mundo, una que es parte vital del reino de Dios sobre la tierra y cuyo diseño y funcionamiento ayuda a sus miembros a obtener la vida eterna en el reino de nuestro Padre. Todos los años, miles de mujeres llegan a formar parte de este círculo de hermanas. Por lo tanto, donde quiera que viva y donde quiera que sirva la hermana, retiene su calidad de miembro en la sociedad de socorro. Debido a su importancia, la primera presidencia expresó su deseo de que las jóvenes empiecen su preparación para la sociedad mucho antes de que cumplan los 18 años. La sociedad no es un programa, es una parte oficial de la Iglesia del Señor, divinamente ordenada por Dios, para enseñar, fortalecer e inspirar a las hermanas en su objetivo en cuanto a fe, familia y el socorro. La sociedad es un modo de vida para las mujeres santos de los últimos días y su influencia se extiende más allá de una clase dominical o una reunión social. Sigue el modelo de las discípulas que sirvieron con Jesucristo y sus apóstoles en su iglesia antigua. Se nos ha enseñado que es tan obligatorio para la mujer el incorporar en su vida las virtudes inculcadas por la sociedad, como lo es para el hombre, el implantar los modelos de carácter inculcados por el sacerdocio. Cuando el profeta José Smith organizó la sociedad, enseñó que debían socorrer al pobre y salvar almas. En el mandato de salvar almas, ellas fueron autorizadas para organizar y participar en una extensa esfera de influencia. La primera presidenta de la Sociedad de Socorro fue apartada para dar a conocer las Escrituras y enseñar, y todavía la sociedad enseña lo mismo en la Iglesia del Señor. Cuando José Smith dijo que la organización las prepararía para los privilegios, bendiciones y dones del sacerdocio, se abrió la puerta de la obra de salvación. El salvar almas incluye compartir el Evangelio, participar en la obra misional, en la obra del templo, la historia familiar, e incluye hacer todo lo posible para llegar a ser autosuficientes espiritual y temporalmente. El elder Wisto declaró que la sociedad ofrece ayudar al necesitado, atender al enfermo, disipar las dudas, liberar la ignorancia, aliviar todo lo que impida la alegría y el progreso de la mujer. ¡Qué magnífica comisión! El presidente Packer comparó la sociedad a una barrera protectora. La responsabilidad de proteger a las hermanas y a sus familias aumenta la importancia de velar y de cuidar mediante las visitas de las maestras visitantes. Y demostramos que estamos dispuestas a recordar nuestros convenios con el Señor. Al ministrar a los necesitados y afligidos, trabajamos con los obispos para velar por las necesidades temporales y espirituales de los santos. El presidente Spencer W. Kimball dijo, hay muchas hermanas que están viviendo en harapos espirituales. Tienen derecho a túnicas maravillosas, túnicas espirituales. Es el privilegio ir a esos hogares y cambiar esos harapos por túnicas. El presidente Harold Bailey compartió esta visión cuando dijo: ¿pueden ver por qué el Señor ha dado a la sociedad la responsabilidad de visitar esos hogares? Con excepción del maestro mismo, no hay nadie en la iglesia que tenga un toque más bello, un entendimiento más claro de los corazones de la vida de esas personas. El presidente Joseph F. Smith amonestó a las hermanas y a sus líderes diciéndoles que no quería ver llegar el momento en que nuestras sociedades sigan o se unan y pierdan su identidad al mezclarse con otras organizaciones. Esperaba que las hermanas guiaran al mundo, especialmente a las mujeres del mundo, en todo lo que es digno de alabanza, lo que sea de Dios, ennoblecedor y purificante para los hijos de los hombres. Su consejo recalca el mandato de eliminar tradiciones, temas, modas pasajeras y tendencias e incorporar prácticas que son compatibles con los propósitos de la sociedad. Los líderes que procuran la revelación se aseguran que toda reunión, lección, clase, actividad y esfuerzo cumpla los propósitos por los que se organizó. La sociabilidad, amistad y unidad que deseamos serán los resultados del servir juntas con el Señor en su obra. El presidente Thomas S. Monson y sus consejeros testificaron que el Señor ha restaurado la plenitud del Evangelio por medio del profeta José Smith y que la sociedad es una parte importante de esa restauración. Como evidencia de que se preserve el glorioso legado de la sociedad, la primera presidencia publicó y distribuyó Hijas en mi reino, la historia y la obra de la Sociedad de Socorro. En el libro hay modelos y ejemplos de hermanas y hermanos que trabajan juntos en familias y en la iglesia. De ellos aprendemos quiénes somos, qué es lo que creemos y qué es lo que debemos proteger. La primera presidencia nos invita a estudiar este importante libro y permitir que sus verdades e ejemplos surtan una influencia en nuestra vida. A medida que las hermanas practiquen los propósitos de la sociedad, la visión de los profetas se cumplirá. El presidente Kimball dijo: en esta organización radica un poder que aún no se ha aprovechado para fortalecer los hogares de Sion y edificar el reino de Dios, ni lo será hasta que tanto las hermanas como los hermanos comprendan la misión que se le ha encomendado. Él profetizó que gran parte del progreso y del crecimiento que tendrá la iglesia en estos días se deberá a que habrá mujeres en el mundo que con frecuencia poseen gran espiritualidad, se sentirán atraídas a la iglesia. Pero eso solo puede suceder si las mujeres de la iglesia se consideren diferentes en forma positiva de las mujeres del mundo. Estoy agradecida por la visión de los profetas acerca de la sociedad. Yo, al igual que el presidente Gordon B. Hinckley, estoy convencida que no hay otra organización que se compare a la sociedad de esta iglesia. Tenemos la responsabilidad de alinearnos con la visión que los profetas tienen de esta organización a medida que aumentamos la fe, fortalecemos a las familias y brindamos socorro. Finalizo con las palabras del presidente Lorenzo Snow. El futuro de la sociedad es muy prometedor y será, conforme a la iglesia crezca, su campo de utilidad aumentará y será incluso más poderoso para el bien de lo que ha sido en el pasado. A las hermanas que ayudan a ampliar el reino de Dios, él dijo: así como han compartido estas labores, también compartirán en el triunfo de la obra y la exaltación y la gloria que el Señor dará a sus hijos fieles. También doy testimonio de esta visión en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestra gratitud más profunda a las hermanas de la Sociedad de Socorro. Últimamente hemos visto un mayor interés de la gente en las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esto es algo que recibimos con alegría porque, después de todo, nuestra comisión fundamental es enseñar el Evangelio de Jesucristo, su doctrina en todo el mundo. Pero debemos admitir que ha habido y aún existe cierta confusión en cuanto a nuestra doctrina y cómo está establecida. Este es el tema que deseo tratar hoy. En el meridiano de los tiempos, el Salvador enseñó su doctrina y los apóstoles lucharon tenazmente por preservarla contra una constante avalancha de tradiciones. Las epístolas del Nuevo Testamento hacen referencia a numerosos incidentes que demuestran que durante el ministerio de los apóstoles ya estaba en marcha esa grave y extensa apostasía. Los rayos de luz del Evangelio iluminaron la noche de la apostasía subsiguiente hasta que en el siglo XIX, una brillante aurora de restauración irrumpió en el mundo y el Evangelio de Jesucristo, pleno y completo, se encontró de nuevo sobre la tierra. Ese día glorioso empezó cuando, en una columna de luz más brillante que el sol, Dios el Padre y su amado Hijo Jesucristo visitaron al joven José Smith e iniciaron lo que prácticamente llegaría a ser un diluvio de revelación unido al poder y la autoridad divina. En estas revelaciones encontramos lo que se podría llamar la doctrina básica de la Iglesia de Jesucristo restablecida sobre la tierra. Jesucristo mismo definió esa doctrina en estas palabras registradas en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Esta es mi doctrina, y es la doctrina que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu da testimonio, y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en mí. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, este será salvo. Y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y quien no crea en mí ni sea bautizado, será condenado. Y quien cree en mí también cree en el Padre, y el Padre le testificará de él a mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. De cierto os digo que esta es mi doctrina, y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Este es nuestro mensaje, la roca sobre la cual edificamos, el fundamento de todo lo demás en la Iglesia. Al igual que todo lo que proviene de Dios, esta doctrina es pura, es clara, es fácil de entender aún para un niño. Con corazones rebosantes, invitamos a todos a que lo reciban. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto quiere decir que, aunque todavía hay mucho que no sabemos, las verdades y la doctrina que hemos recibido ha venido y seguirán viniendo por medio de la revelación divina. En las tradiciones de ciertas organizaciones, los eruditos religiosos afirman tener la misma autoridad para enseñar que la jerarquía religiosa y los asuntos de doctrina tal vez se conviertan en una competencia de opiniones. Algunos confían en los consejos económicos de las Edades Medias y sus credos. Otros ponen un énfasis primordial en empresas de gran erudición, tales como la hermenéutica y la exégesis bíblicas. Valoramos la erudición que realza el entendimiento. Pero en la Iglesia hoy día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina para aquellos que el Señor investe con autoridad apostólica. En 1954, el presidente J. Reuben Clark, consejero de la primera presidencia, habló sobre la forma en que se da a conocer la doctrina en la Iglesia y la función preeminente del presidente. Refiriéndose a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los doce, él declaró: debemos tener presente que algunas de las autoridades generales Se les ha asignado un llamamiento especial. Poseen un don especial. Son sostenidos como profetas, videntes y reveladores, lo cual les da un don especial espiritual en relación con la enseñanza de la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la autoridad de dar a conocer la mente y la voluntad de Dios a su pueblo, estando sujetos al poder y a la autoridad absolutos del presidente de la Iglesia. A otras autoridades generales no se les da ese don y esta autoridad especial y espiritual con respecto a su enseñanza. Ellos tienen una limitación consiguiente, y dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a cualquier otro oficial y miembro de la Iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador. Más aún, como se ha indicado, el presidente de la Iglesia tiene además un don espiritual en este respecto, ya que él es el profeta, vidente y revelador para toda la Iglesia. ¿En qué forma revela el Salvador su voluntad y doctrina a los profetas, videntes y reveladores? ¿Podrá actuar por medio de un mensajero o por su propia persona? ¿Podrá hablar por su propia voz o por la voz del Santo Espíritu? Una comunicación de espíritu a espíritu que se puede expresar con palabras o sentimientos que transmiten entendimiento más allá de las palabras. Él podrá dirigirse a sus siervos individualmente o actuando en consejo. Cito dos ilustraciones del Nuevo Testamento. La primera fue una revelación dirigida a la cabeza de la Iglesia. En la primera parte del libro de Hechos vemos que los apóstoles de Cristo declaraban el mensaje del Evangelio solo a los judíos, siguiendo el modelo de Jesús. Ahora bien, en el horario del Señor había llegado el tiempo para un cambio. Pedro, que se encontraba en Jope, tuvo un sueño que se repitió tres veces. Vio una variedad de animales que eran bajados del cielo a la tierra en un gran lienzo atado de los cuatro cabos, y se le mandó: mata y come. Pedro se mostró renuente porque él nunca había comido cosa inmunda bajo la ley, que eran bajo la ley de Moisés. Y el Señor le dijo a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. El significado de ese sueño se esclareció cuando poco después varios hombres enviados por el centurión romano Cornelio llegaron a la casa de Pedro con la petición de que fueran a enseñar a su amo. Cornelio había llamado a un grupo de parientes y amigos, y al encontrarlos ansiosos de recibir su mensaje, Pedro dijo: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y aquellos que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mediante esta experiencia y revelación dada a Pedro, el Señor modificó la práctica de la Iglesia y reveló a sus discípulos una comprensión más completa, y de ese modo se extendió la predicación del Evangelio para abarcar a toda la humanidad. Más adelante, en el libro de Hechos, encontramos otro ejemplo un tanto similar, mostrando cómo la revelación sobre asuntos de doctrina se puede recibir en el entorno de un consejo. Surgió una contienda en cuanto si la circuncisión que se exigía bajo la ley de Moisés debía prolongarse como un mandamiento del Evangelio. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. El registro que tenemos de este consejo ciertamente está incompleto, pero se nos dice que después de mucha discusión, Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, se puso de pie y declaró lo que el Espíritu Santo le había confirmado. Recordó al consejo que cuando se empezó a predicar el Evangelio a los gentiles no circuncidados en la casa de
de Cornelio, ellos habían recibido el Espíritu Santo, al igual que los conversos judíos circuncidados. Dios, dijo él, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, al igual que ellos. Después de que Pablo, Bernabé y tal vez otros hablaron para apoyar la declaración, Jacobo propuso que la decisión se implementara por carta a la iglesia, y el consejo llegó a un acuerdo. En la carta en la que se anunciaba su decisión, los apóstoles dijeron, «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». O en otras palabras, esa decisión se recibió por revelación divina por medio del Santo Espíritu. En la actualidad se siguen estos mismos modelos en la Iglesia restaurada de Jesucristo. El presidente de la Iglesia puede anunciar o interpretar doctrinas basadas en revelación que haya recibido. La interpretación doctrinal también se puede recibir a través del Consejo Combinado de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce. En las deliberaciones del Consejo, con frecuencia se sopesará lo que se encuentra en los libros canónicos, las enseñanzas de los líderes de la Iglesia y prácticas pasadas. Pero al final, al igual que en la Iglesia del Nuevo Testamento, el objetivo no es simplemente lograr el consenso entre los miembros del Consejo, sino la revelación de Dios. Es un proceso en el que se toma en cuenta tanto la razón como la fe para obtener la mente y la voluntad del Señor. Al mismo tiempo, se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasado o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración que haga un líder en alguna ocasión suele representar una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o vinculante para toda la Iglesia. El profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal. El presidente Clark, citado anteriormente, declaró, «Una sencilla historia que me contó mi padre cuando yo era niño ilustra este punto. No sé con qué autoridad, pero ilustra el punto». Su historia fue que durante la agitación ocasionada por la llegada del ejército de Johnston, el hermano Brigham predicó en una reunión por la mañana un sermón lleno de despecho al ejército que se aproximaba, declarando la intención de oponerse a ellos y expulsarlos. En la reunión de la tarde se puso de pie y dijo que Brigham Young había hablado en la mañana, pero que el Señor ahora iba a hablar. Entonces pronunció un discurso en el ritmo del cual fue lo opuesto del discurso de la mañana. La Iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de los miembros si las autoridades generales, al expresar sus opiniones, lo hacen por inspiración del Espíritu Santo y a su debido tiempo ese conocimiento se dará a conocer. El profeta José Smith confirmó la función central del Salvador en nuestra doctrina en una frase definitiva. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. El testimonio de José Smith acerca de Jesucristo es que Él vive, porque lo vio, sí, a la diestra de Dios, y oyó la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Suplico a todos los que oigan o lean este mensaje que procuren ese mismo testimonio del divino carácter de la expiación y de la resurrección de Jesucristo. Acepten su doctrina mediante el arrepentimiento, el bautismo, y reciban el don del Espíritu Santo, y luego, a lo largo de su vida, sigan las leyes y los convenios del Evangelio de Jesucristo. Al acercarse nuestra celebración del Día de la Pascua, expreso mi propio testimonio de que Jesús de Nazaret fue y es el Hijo de Dios, el mismo Mesías de las profecías antiguas. Él es el Cristo que sufrió en Getsemaní, que murió murió en la cruz y fue sepultado, y quien de verdad se levantó de nuevo el tercer día, él es el Señor resucitado, mediante quien todos seremos resucitados y por medio de quien todos los que deseen podrán ser redimidos y exaltados en su reino celestial. Esta es nuestra doctrina, corroborando todos los testamentos anteriores de Jesucristo y pronunciados de nuevo para nuestro propio tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Estamos agradecidos al coro del tabernáculo, sus directores y organistas, por la hermosa música que nos han brindado en esta mañana. Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, será el último orador de esta sesión. A continuación de su mensaje, el coro concluirá la reunión cantando "Ven a mí, bendito Padre". El élder Per G. Malm de los 70 ofrecerá la última oración.
Mis queridos hermanos y hermanas, esta mañana deseo hablarles sobre las verdades eternas, esas verdades que enriquecerán nuestra vida y nos llevarán a salvo a nuestro hogar celestial. La gente anda apresurada por todas partes. Los veloces aviones llevan su preciosa carga humana por anchos continentes y vastos océanos debido a negocios, obligaciones, vacaciones o la visita a familiares. En los caminos de todas partes, carreteras, autopistas y rutas, pasan millones de automóviles ocupados por aún más millones de personas en lo que es una corriente interminable y por una multitud de razones, yendo de acá para allá en los asuntos de cada día. En ese andar vertiginoso de la vida, ¿hacemos una pausa para la meditación y para pensar en las verdades eternas? Al compararlas con las verdades eternas, la mayoría de las preguntas e inquietudes de la vida cotidiana son más bien triviales. ¿Qué comeremos hoy? ¿De qué color pintaremos la sala? ¿Lo inscribimos a Johnny para jugar fútbol? Estas y otras muchas preguntas pierden su significado en tiempos de crisis, cuando nuestros seres queridos se dañan o lastiman, si la enfermedad irrumpe en el hogar de la buena salud y cuando el candelero de la vida se atenúa y la oscuridad amenaza. El pensamiento vuelve a enfocarse y podemos determinar fácilmente lo que es en verdad importante y lo que es meramente trivial. Hace poco hablé con una mujer que había luchado con una enfermedad que durante más de 2 años atentó contra su vida. Me dijo que antes de que enfermara, se ocupaba de limpiar su casa a la perfección y la adornaba con hermosos muebles. Iba a la peluquería 2 veces por semana y gastaba dinero y tiempo comprando ropa. A sus nietos los invitaba muy poco porque le preocupaba que sus valiosas posesiones pudieran romperse o arruinarse por esas pequeñas y descuidadas manitas. Entonces recibió la sorpresiva noticia de que su vida terrenal estaba en peligro y que le quedaba muy poco tiempo de vida. Dijo que cuando escuchó el diagnóstico del médico, supo de inmediato que pasaría el tiempo que le quedaba con la familia y los amigos, y con el Evangelio como la parte central de su vida, lo que representaba lo que era más valioso para ella. Esos momentos de claridad nos llegan tarde o temprano a todos, aunque no siempre mediante tan dramática circunstancia. Así vimos claramente lo que en verdad importa en nuestra vida y cómo debemos vivir. Dijo el Salvador: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En los momentos de honda reflexión o de gran necesidad, el alma del hombre se dirige al cielo, buscando una respuesta divina a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de dejar esta vida? Las respuestas a esas preguntas no se descubren en los libros académicos ni tampoco en Internet. Esas preguntas trascienden la vida mortal, abarcan la eternidad. ¿De dónde vinimos? Este interrogante lo piensa inevitablemente todo ser humano. El apóstol Pablo dijo a los ateneos en el Areópago que somos linaje de Dios. Ya que sabemos que nuestro cuerpo físico es el linaje de nuestros padres terrenales, debemos averiguar el significado de la declaración de Pablo. El Señor ha declarado que el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Por tanto, el espíritu es linaje de Dios. El que escribió a los hebreos se refiere a Dios como el Padre de los espíritus de todos los hombres. Son literalmente engendrados e hijos e hijas de Dios. Poetas inspirados han escrito conmovedores mensajes y pensamientos trascendentales para contemplar este tema. William Wordsworth escribió la siguiente verdad: tan solo un sueño y un olvido es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido ni de todas las cosas despojada, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. Los padres meditan sobre su responsabilidad de enseñar, inspirar, y dar guía y dirección y ejemplo. Y mientras los padres meditan, los hijos, y en particular los adolescentes, se hacen esta perspicaz pregunta: ¿por qué estamos aquí? Generalmente la hacen en silencio a su propia alma y dicen: porque yo estoy aquí. ¿Cuán agradecidos debemos estar que un sabio creador formó una tierra y nos puso aquí con un velo de olvido sobre nuestra existencia previa, para que experimentemos una época de prueba, una oportunidad de probarnos a nosotros mismos y ser merecedores de lo que Dios ha preparado para darnos? Es obvio que uno de los propósitos principales de nuestra existencia en la tierra es obtener un cuerpo de carne y huesos. Se nos ha dado el don del libre albedrío. Tenemos el privilegio de elegir por nosotros mismos. Aquí aprendemos del duro capataz llamado experiencia. Discernimos entre el bien y el mal. Distinguimos lo amargo de lo dulce. Descubrimos que hay consecuencias vinculadas a nuestras acciones. Al obedecer los mandamientos de Dios, podremos ser merecedores de aquella casa de la que Jesús dijo, cuando declaró: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. A pesar de venir a la vida terrenal dejando a Dios, la vida continúa sin descanso. La juventud sigue a la infancia y la vejez viene de modo tan imperceptible, y aprendemos por experiencia que tenemos que dirigirnos hacia el cielo para pedir ayuda, al forjar nuestro camino por el sendero de la vida. Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor, han demarcado el camino hacia la perfección. Ellos nos dan señales para que sigamos las verdades eternas y para llegar a ser perfectos, como ellos son perfectos. El apóstol Pablo comparó la vida con una carrera. A los hebreos instó: dejemos a un lado todo pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En nuestro celo, no pasemos por alto el sabio consejo de Eclesiastés: no es de los ligeros la carrera, ni la batalla de los fuertes, En realidad, el premio es de aquel que persevera hasta el fin. Al pensar en la carrera de la vida, recuerdo otra clase de carrera de mi infancia. Mis amigos y yo, con navajas en mano, tallábamos pequeños barquitos de la blanda madera de un sauce. Con una vela de algodón en forma triangular, cada uno lanzaba los rudimentarios barquillos por las turbulentas aguas del río Provo, en Utah. Corriendo a la orilla del río, veíamos cómo los barquitos se movían locamente en la rápida corriente y cómo otras veces navegaban serenamente al llegar a aguas más profundas. En una carrera de esas, uno de los barquitos iba al frente. Era pequeño y dirigía al resto hasta la línea de meta. De pronto, la corriente lo llevó a un fuerte remolino. El barquito se inclinó a un lado y zozobró. Vueltas y vueltas dio, incapaz de regresar a la corriente principal. Al final, se hundió en medio del remolino que lo rodeaba, retenido por los tentáculos de los verdes musgos. Esos barquitos no tenían quilla que les diera estabilidad, ni timón que los guiara, ni energía que los impulsara. Su destino inevitable era corriente abajo, el camino que era de menor resistencia. A diferencia de esos barquillos de juguete, se nos han dado atributos divinos para guiar nuestra jornada. No venimos a la vida terrenal para flotar en las turbulentas corrientes de la vida, sino que venimos con el poder para pensar, para razonar y para conquistar. Nuestro Padre Celestial no nos embarcó en este viaje eterno sin darnos los medios para que recibamos de Él la guía para asegurarnos de que regresáramos a salvo. Hablo de la oración. Hablo de los susurros de esa voz quieta y apacible. Y no paso por alto las Santas Escrituras que contienen la palabra del Señor y las palabras de los profetas para ayudarnos a cruzar con éxito la línea de llegada. En algún momento de nuestra misión terrenal, aparecen el paso que flaquea, la sonrisa lánguida, el dolor de la enfermedad, aún el verano que se va, la llegada del otoño, el frío del invierno y la experiencia a la que llamamos muerte. Toda persona pensativa se ha hecho la pregunta que muy bien formuló Job de antaño. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Por mucho que podríamos borrarla de nuestra mente, siempre regresa. La muerte le llega a todo ser humano. Le llega al anciano que camina con pies vacilantes. Y también le llega a los que apenas han llegado a la flor de la vida. Y a menudo también silencia la risa de los niños. Pero, ¿qué hay de la existencia después de la muerte? ¿Es la muerte el fin de todo? En su libro Dios y mi prójimo, Robert Blatchford atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación tales como Dios, Cristo, la oración y en particular la inmortalidad. Aseguró osadamente que la muerte era el fin de nuestra existencia y que ninguno podría demostrar lo contrario. Entonces ocurrió algo sorprendente. Ese muro de escepticismo pronto se desmoronó, dejándolo desprotegido e indefenso. Lentamente empezó a volver a la fe que había ridiculizado y abandonado. ¿Qué fue lo que produjo ese profundo cambio en su actitud? La muerte de su esposa. Con un corazón quebrantado, entró en el cuarto donde reposaban los restos mortales de ella y volvió a contemplar aquel rostro que tanto había amado. Salió y le dijo a un amigo, es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo ha cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar sino es el alma? Más tarde escribió, la muerte no es lo que algunos imaginan. Es solo como irse a otra habitación. Y allí encontraremos a los preciados hombres y mujeres y a los dulces pequeños que hemos amado y perdido. Mis queridos hermanos y hermanas, sabemos que la muerte no es el fin. Esta verdad la han enseñado los profetas vivientes a lo largo de las edades. Se halla también en nuestras santas escrituras. En el Libro de Mormón leemos palabras específicas y de consuelo. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Después que el Salvador fue crucificado y su cuerpo yació en el sepulcro durante 3 días, el Espíritu entró al cuerpo otra vez. La piedra se corrió y el Redentor resucitado salió revestido con un cuerpo inmortal de carne y huesos. La respuesta a la pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, surgió cuando María y otras mujeres se acercaron al sepulcro y vieron a 2 varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Como resultado de la victoria de Cristo sobre la tumba, todos resucitaremos. Esta es la redención del alma. Pablo escribió, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Lo que procuramos es la gloria celestial. Es en la presencia de Dios donde deseamos morar. Es una familia eterna a la cual deseamos pertenecer. Tales bendiciones se ganan mediante una vida de esfuerzo, de búsqueda, de arrepentimiento y finalmente de éxito. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos después de esta vida? Estas preguntas universales no tienen por qué quedar sin respuesta. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad, testifico que esas cosas de las que he hablado son verdaderas. Nuestro Padre Celestial se regocija por quienes obedecen sus mandamientos. Le preocupa el niño perdido, el adolescente al que le cuesta obedecer, al joven descarriado, el padre negligente. Con gran ternura, el Maestro les habla a estos y en realidad a todos, diciendo, regresen, suban, entren, vuelvan a casa. Vengan a mí. En una semana celebraremos la Pascua. Nuestros pensamientos se volverán a la vida del Salvador, su muerte y su resurrección. Como testigo especial de Él, les testifico que Él vive y que espera nuestro regreso triunfante. Que ese regreso sea el nuestro. Ruego, humildemente, en su santo nombre, a saber, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén.
Our Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de llegar a ti en oración, y lo hacemos con reverencia en nuestros corazones, agradecidos por esta sesión extraordinaria de la Conferencia General, bajo la dirección de tu profeta, aún el presidente Thomas S. Monson y de la Primera Presidencia. Estamos agradecidos porque hemos estado en la presencia de apóstoles y profetas y por el conocimiento y el entendimiento que tenemos de que han recibido estos poderes para ser testigos de ti y poder hacerse cargo de la doctrina de Cristo. Estamos agradecidos por los mensajes que han sido dados durante esta sesión, por medio de la música y por medio de la palabra, y especialmente bajo la inspiración de tu Espíritu, que se comunicó y comunicó sus sentimientos y palabras a nosotros individualmente. Padre, ayúdanos en nuestras propias circunstancias a continuar trabajando para tratar de llegar a ser verdaderos discípulos tuyos, con el testimonio y que estabilice nuestras vidas y que nos pueda ayudar a ver las perspectivas eternas de todo lo que pertenece a esta tierra. Y te rogamos humildemente de que en nuestras propias circunstancias podamos pararnos como testigos de ti y del Evangelio mediante las palabras y mediante el ejemplo y con poderes de convicción, para que todos podamos ofrecer en verdad y ser una luz ante el mundo. Te damos gracias nuevamente, Padre, y expresamos esta oración a ti en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Esta fue una transmisión de la Conferencia General Anual número 182 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha proporcionado esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.